Bueno, ahora sí, buenas noches para todos. Pensaba ahora que estábamos haciendo la oración al Espíritu Santo que definitivamente cuando uno está perdidamente enamorado, uno es capaz de todo. Entonces pensaba yo en las muchas veces en que uno estuvo enamorado de una chica. Y entonces, bueno, voy a ir a la casa de sus padres y cómo me he visto, qué digo, cómo voy a actuar, etcétera. Pues me sentí un poco en esa situación hoy, por la invitación de Fray Nelson. Yo le preguntaba a Sandra, tan pronto llegué, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cuántas personas vienen? Y ella me decía, bueno, va a venir mucha gente. Y dije, uff, Dios mío, ya el terror escénico me estaba haciendo presa. Para ir al grano. Mi nombre es Álvaro Rafael Acuña Herrera, tengo 46 años, soy comunicador social, periodista de la Universidad de La Sabana. Toda mi vida he sido un gocetas, un libertino, lo digo con mucho respeto porque hay niños. Y bueno, me he gozado la vida, he sido un gocetas de la vida. Mi primer contacto con Dios fue con la secta, ya lo tengo muy claro, de los Testigos de Jehová. Mi padre nos llevó con Testigos de Jehová, yo tendría 7, 8 años. Entonces, como la gran mayoría ya lo saben, bueno, así que todos, la Virgen María, sí, es la madre de Jesús y ya. Jesucristo es el Hijo de Dios y ya. Existe Jehová. Entonces, eso te lo meten desde chiquito, lo tienes ya, es un código que tú tienes. Entonces yo toda la vida crecí en eso, iba muchas veces a las congregaciones, etcétera, pero yo nunca tomé en serio el tema, pues no porque no creyera, o sencillamente porque yo estaba en el mundo. Y fui creciendo y para mí lo prioritario era mi desarrollo personal, en lo profesional, trabajar, conseguir dinero, bueno, todo lo que el mundo te puede ofrecer. Y pues mi padre siempre allí, bueno, mi hijo, Jehová, Jehová. Entonces mi hermana se hace testigo de Jehová, mi hermana Yasmín, que es la menor. Y mi madre siempre estuvo allí en el catolicismo, pero era ahora ya ha cambiado un poco el tema, es una católica light, no es una católica, es católica de misas los domingos. Mi abuela muy católica, de rosario, de todos los días. Y como que allí había esa mella, entonces mi padre tomaba distancia un poco de la familia de mi madre. El tema es que yo, pasan los años, y entro a trabajar en la personería de Bogotá, que es el gran trabajo después de salir de La Sabana hace 15, 16 años que me gradúo. Entonces paso por diversos medios de comunicación, el Diario La República, Canal RCN, etcétera, y voy a la personería de Bogotá como funcionario público con un salario decente, con unas condiciones laborales estupendas, tanto así que compro mi vehículo que siempre quise, marca Subaru, que fue mi gran sueño, y uy, el Subaru para mí siempre me seducía, que bueno, ahora voy por mi apartamento, ahora voy a viajar lo que siempre quise a Estados Unidos, que me habían negado la visa 2, 3 veces, obtuve la visa. Hombre, ¿qué más quería? Sexo desordenado, vida libertina, terminé viviendo solo en mi apartamento, ya no rendía cuentas a mi madre porque ya estaba divorciada de mi padre testigo de Jehová devoto, pero se consiguió otra mujer y bueno, en fin. Entonces, el año pasado, en marzo, en el mes de marzo, está la elección de jueces de paz y en esa elección, como funcionario público, me tocó ir de jurado de votación. Entonces, Álvaro, aquí está su notificación, le toca en un sector que se llama Juan Rey, al sur de la ciudad. Entonces yo tomo Juan Rey. Y le digo, mamá, imagínate que me toca el barrio Juan Rey, donde vivía Luis Alberto Pérez López, el gran amigo mío con el que estudié bachillerato. Estoy hablando de hace 30 años, 32 años. Pues bueno, voy a ir y ejercí lo que tenía que hacer ese día. Y dije, terminó a las 5 en punto, entregué, eso fue rápido porque, en fin. Y me fui a buscar la casa donde alguna vez compartí con él. Casi no encuentro la casa hasta que, uff, vi la casa allí, mira la casa de Luis Alberto, y golpeé muchas veces, no contestó nadie, salió el vecino del frente. Mire, es que estoy buscando a Luis Alberto. No, él ya no vive acá, y su familia no, tampoco. Ay, yo entonces dije, ay, ¿cómo era que se llamaba la mamá? Era una señora muy especial, que siempre nos hacía a las 11 mientras estudiábamos, yo me quedé varias veces allí. Es ese amiguito de toda la vida del colegio. La mamá se murió. Uf, qué dolor, porque es, haz de cuenta, la misma madre mía, porque eran de Manizales, teníamos muchísimas cosas en común, incluso físicamente somos similares. Entonces, ah, bueno, qué pesar, bueno, en fin. ¿Y qué saben de mi amigo Luis? No sabemos. Sé que su papá, sabemos que su papá está vivo y vive en el barrio del 20 de julio. Entonces, si quiere, aquí está el teléfono para que lo llame, etcétera. Yo llamé al señor. Mucho gusto, don Tover, mi nombre es Álvaro Acuña, soy amigo de Luis Alberto hace 30 años. Quisiera saber de él porque coincidencialmente llegué a Juan Rey. Hombre, Luis Alberto ya no está en Colombia, él está en Europa, en España, y lo consigue a través de Elizabeth Guzmán, una chica que es el contacto entre él y Colombia. Dije, ¿y por qué entre el contacto, etcétera? Es que Luis Alberto Pérez López es sacerdote. Y yo, uff, sacerdote, oh, va de retro, los sacerdotes, homófobos, pedófilos, nada, uff, pero bueno, Luis Alberto, que imagínate este hombre terminar de sacerdote, un loco con el que yo he compartido tanto en la vida, y bueno, que hicimos nuestras pilatunas. Yo recuerdo mucho que él terminó siendo comunista, marxista. Él me decía, léete a Nietzsche, léete a Zaratustra. Y bueno, en fin, y mi papá incluso me decía, ese amigo no te conviene. Y resulta que este hombre resulta ser sacerdote. Entonces yo dije, qué interesante. Entonces contacto a Elizabeth, mira, yo quiero saber de Luis Alberto. Mi nombre es Álvaro Acuña, ella era un poco celosa con el tema. Me dijo, ¿y tú quién eres? Mira, te voy a dar un correo, escríbele. Pues le escribí, hola Luis Alberto, ¿te acuerdas de mí? Mi nombre es Álvaro Acuña. Estudiamos hace 30 años en el Colegio Marco Fidel Suárez del barrio El Tunal. ¿Cómo estás, hermano? Quería saber de ti después de tanto tiempo. Me he enterado que eres sacerdote, pero básicamente te quiero decir que estoy muy conmovido por la muerte de la señora Elda, tu mamá, porque yo la recuerdo mucho y sé que te tuvo que haber pegado muy duro. Pues nada, hermano, quería saber de ti, saludarte. Un abrazo. Chao. A las 2 horas me contestó el Gmail. Carísimo. Carísimo, me acaba de escribir la persona que yo más recuerdo de mi vida en Colombia. Yo estoy acá en España hace 10 años, carísimo. Hermano, ¿cómo estás? Dame un teléfono y yo te llamo. Entonces yo le contesté. Entonces yo estaba en el piso 12 de mi apartamento, el que había comprado, que era mi gran anhelo y mi carro, o sea, lo material, mundo. Y estaba yo allí. Y me llamó, entonces me dijo que me llamaba, entonces yo pendiente del celular me llamó. 5 de la tarde de un viernes. Yo ya estaba listo para la rumba, el desorden, salir en mi carro, etc. Me llamó, yo estaba desde el piso 12, que la vista es a la 26, y él me llama y me dice, bueno, ¿cómo estás? Carísimo, ¿tú cómo estás? No, yo bien, hermano. Empecé a mostrarle, ¿no? Mi carro, mi casa, esto, lo otro, ya viaja a Nueva York, bueno, no, feliz, bien, hermano. Y me dice, te noto muy ansioso, ¿tú realmente cómo estás? Le dije, pues yo estoy bien. Dice, ya. ¿Y cómo es? ¿Y sigues en Los Testigos? Porque él recuerda mucho eso. Le dije, hermano, yo estoy muy alejado, pero pues la verdad, la idea mía de Dios, hermano, es que yo me comunico directamente con él a veces, pero bien, yo tengo una relación bien, ya. Me dice, carísimo, ven y te das una vueltecita por Europa. No te preocupes por hotel, por alimentación, ven. Entonces yo dije, wow, eso es lo que me falta, Europa. Y si este loco me está dando eso y al gratín, pues de una. Pero yo qué sacerdocio, no, nada. El tema es que me dice, bueno, listo. Le dije, bueno, voy a averiguar en la personería porque tengo vacaciones hasta dentro de 2-3 meses. Voy a ver si las puedo adelantar, etcétera. Entonces, efectivo. Las cosas de Dios son perfectas. No fue sino ir yo a la embajada, me presenté como funcionario público. La verdad, yo, pues, rico viajar, pero si no se puede, no se puede. Me han dado la visa el año pasado, que era muy restringido el tema. Obtuve la visa y me fui para Europa. Y entonces, recuerdo que yo le dije, Luis Alberto, no estoy muy bien de dinero. Me dijo, no te preocupes, carísimo. Déjale el dinero que te vayas a gastar acá, déjaselo a mi padre allí en Colombia y yo te lo doy aquí en euros para que no tengas que hacer la conversión y el cambio. Y ¿sabes qué? Te lo doy 300, 400 pesos menos para que... No te preocupes por dinero. Dije, buenísimo. Entonces, ¿qué hice? Tarjetas de crédito de cupo cada una de 6 millones y medio. Entonces son 13 millones que me los voy a gastar todos en la tienda de Zara, el Corte Inglés. Yo hoy es por lo mío. Y además voy a hacer un itinerario que es París, Roma, que siempre he querido conocer, Berlín, Barcelona, que es Ibiza, bueno, lo que ustedes se quieran imaginar, Madrid, o sea, la vida. Y listo. Y entonces me meto 13 millones en tarjetas, las libero todas y además me salen más de 10 millones de pesos, vacaciones, prima, etc. Entonces más o menos, mal contados, 23 millones de pesos. Pero... Hey, me va a sobrar dinerito porque este hombre me va a dar alojamiento, etcétera. Y me ha presentado dos amiguitas, Inés y Margarita. Margarita es una chica que vive, es una chica, digo yo, es una mujer virgen de 64 años. Vive allí en Toledo. Inés Cabestani es una mujer casada, pero también muy consagrada. Y pues yo hago contacto antes de viajar con ellas y me dice, pues que nada, no te preocupes que yo te recojo aquí en Madrid y después damos una vueltecita donde Margarita, Toledo, y después te vas donde el padre, que está al otro extremo, que es Asturias. Entonces me decían que eso es Bogotá, Pasto, una cosa así. Bueno, en fin, llego yo a España, a Madrid, me recibe Inés Cabestani. Llego allí, doy el recorrido, llego yo abrumado, Madrid, qué delicia, bueno, tal, llego. Y me dice, bueno, ahora vamos a ya dos días en Madrid, ahora te voy a montar en tren hasta Asturias, a La Riera. La Riera es una provincilla, haz de cuenta como Chía, dentro de Asturias, el Gran Asturias, Oviedo, La Riera. Y La Riera es donde está el padre, Luis Alberto. Entonces yo llevo una noche allí después de un recorrido como de 10 horas en un tren, pero no era el tren el moderno, el Aveo, bueno, no recuerdo el nombre. Bueno, llego allí y llego a medianoche a Oviedo y me está esperando el padre. Entonces yo veo a ese hombre, es un hombre un poquillo más alto que yo, calvo totalmente, gordo, y digo, este es Luis Alberto, hermano, 30 años después, nos abrazamos, qué hubo, carísimo, bueno, hacemos contacto. Y me voy allí, entonces me dice, bueno, ¿cuánto te vas a estar acá? Le dije, no, pues qué, yo le pongo unos 10 días, porque la verdad, ya hablé con tu amiga Margarita y ella me está haciendo un itinerario por París, Roma, Barcelona, ya he comprado unos tiquetes, hemos conseguido unos vuelos baratos, un itinerario, etc. Yo llego allí y empiezo, Luis Alberto, entonces, es un hombre totalmente de oración. Es un hombre... totalmente de oración. A toda hora está con la liturgia de las horas, está sumisa, pero es un hombre que está, se los digo, no les digo un ápice de mentira, es un hombre totalmente en oración, todo el tiempo. Saca tiempo para preparar el desayuno, hay una mujer que le lleva algunos alimentos, y él está allí. Y entonces... carísimo, ven un ratito, o ve y escuchas, ves y caminas. Yo dije, eso no es lo que yo quiero, Europa. Uy, hermano, a los 3 días yo ya estoy saturado de ir a las iglesias, unas iglesias preciosas, medievales, y pues él sabe mi posición. Entonces yo le digo, Luis Alberto, la verdad, yo hablé con Margarita, le dije, Margarita, anticípame el vuelo para Barcelona, porque es que no me aguanto, estoy aburrido acá. Entonces me dice... la noche anterior de yo irme para Barcelona, yo me siento con él en la cocina de su casa. Desde las 10 cenamos, etcétera. Allí cenan muy tarde por el verano, etcétera. Entonces cenamos y yo recuerdo que empezamos a hablar y hablar y hablar. Y yo empecé a decirle, pero ¿cómo así que Jesucristo es Dios? Si ese es el Hijo, este es el Padre. Y él dijo, acá hay cosas que Dios es el Padre. Bueno, todo lo que te mete la doctrina, los testigos de Jehová. Entonces yo refutándole y en mi soberbia y en mi arrogancia y mi arribismo. Y no es y no. Y la Virgen, sí, la Virgen, pero ¿por qué tienen que adorar a la Virgen? No adoramos a la Virgen. Bueno, pero la venera, pero es que, o sea, te desvía la atención hacia Dios, hacia Jehová. Y bueno, y en un momentito, en una ráfaga de pensamiento, él me dice, carísimo, Jesucristo es Dios. Así me lo dice enfáticamente. Entonces me dice, si tú eres periodista y comunicador, yo me callo y te escucho porque tú sabes de comunicación. Y yo me callo y te escucho. Pero cuando yo te hablo de que Jesucristo es Dios, tú te callas y me escuchas. Porque yo sé por qué te estoy diciendo eso. Yo lo miré a los ojos, me quedé mirándolo y yo le dije, Luis Alberto, ¿tú me estás diciendo que Jesús es Dios? Me dice, sí, carísimo, Jesucristo es Dios. Entonces, a mí se me encharcan los ojos, se me vienen las lágrimas, nos acostamos a dormir y ahí termina el tema. Al otro día, entonces yo le digo, bueno, yo tengo que madrugar a Barcelona. Entonces me dice, carísimo, ¿ya tienes el billete? Le dije, ¿cuál billete? Para irte a Barcelona. Le dije, no, yo no tengo ningún billete. Luego no cogemos un tren, etcétera, allí. No, no se consigue. Fue una agonía terrible. Una amiga de él me consiguió un billete para madrugar al otro día, pero no había billete, sino ella me dijo, véngase aquí hasta a Oviedo y es posible que consiga un billete para Barcelona. Yo ya tenía todos los tiquetes comprados por internet, los tenía desde el celular. Entonces decía, donde yo no consiga tren a Barcelona, pues se me daña todo el itinerario. Entonces nos levantamos a las 4 de la mañana y en el camino él me dijo, qué lástima que te vayas, carísimo, te aburriste, porque es que va a venir un hombrecillo que es muy chistoso, te va a encantar, se llama Natalio. Y yo dije, Natalio, bueno, tin, tin. Me despedí, chao, y empieza mi recorrido a Barcelona. Llego a Barcelona y en Barcelona está Catalina, una sobrina de un compañero de la oficina que me dijo, no, vente acá, llevo 6 meses viviendo acá, aquí yo te guardo maletas y aquí te estás mientras haces tu recorrido, porque yo ya le había explicado todo lo que tenía en mente, el recorrido por París, Roma, Berlín, etcétera. Entonces Catalina, yo llego allí, una chica muy amable, hablamos por teléfono, muy amable, pero cuando llego allí esa chica amable resulta ser una niña prácticamente punquera, con un anillo aquí en la nariz, un anillo acá en la oreja, y yo decía, hola Catalina. Entonces dijo, estaba un poco, bueno, mareada por algo de vicio, supongo. Me dijo, mira, qué vaina, yo es que no sabía, yo no me acordaba que tú venías. Yo ya traía 2 maletones de compras de Madrid. Entonces decía, mira, yo tengo viaje a París mañana, necesito que por favor me guardes las maletas y yo ya cuando regrese en unos 10 días a Barcelona, después de haber ido a París, a Berlín, vuelvo a Barcelona para hacer una vueltecita acá y después voy a Roma y ya regreso otra vez y bueno, en fin, ya estaba todo cuadrado. Entonces me dijo, uy, loco, bueno, yo esto acá, pero ¿sabes qué? No te puedes quedar en mi casa, como te había dicho, porque estoy de pelea con mi novio. Entonces le dije, bueno, ¿y entonces qué hago? Me dijo, no, pues vamos a ver con un amigo a ver si nos deja quedar. Bueno, nos fuimos allí, me estoy extendiendo mucho y ya toca resumir más el tema. Llego allí a Barcelona, donde el amigo de ella, y es un cuartito chiquito que tenía un camarote y me pegaba aquí al techo. Y entonces yo decía, y el calor terrible, en Barcelona son 40, 42 grados en verano. Y yo, no importa, yo me quedo acá, pero lo importante es que por favor, Cata, me guardes las 2 maletas. Y yo regreso y dijo, no, fresco, mira, no, me voy de rumba con mi amiga, no sé qué. Le dije, bueno, no importa, yo me quedé solo así, ahí en ese cuarto. Y dije, eso aquí no tiene respiradero, no tiene nada, pero no importa. Puse mi iPhone, lo puse a las 5 en punto porque tenía vuelo a las 6. 5 en punto, dijo, me despierto y ya alisté un morralito con lo que me iba a llevar para París, etc. Cuando me quedo dormido y ¡pum! Me despierta como un sol de una ventanita. Yo dije, ¿y por qué el sol? ¿Y esto no ha sonado? 6 en punto. Dije, me desperté y esto no sonó. Carajo, puse a las 5, pero a las 5 p.m. No me fijé. Entonces, claro, yo caí así y una distancia de esto, y claro, me alcancé a lastimar un poco el pie. Dije, no, y salí yo, abrí esa puerta, y en la salita estaba esta chica tirada así en el mueble, como ebria, ya de la trasnochada. Dije, Catalina, por favor, Catalina, mira, se me perdió el vuelo, ahora me perdí el vuelo a París, la conexión a Berlín, ahora yo qué voy a hacer, me perdí todo, mira, 6 de la tarde, estoy desesperado, ¿qué hago? Entonces me dice ella, uy, loco, ¿cómo así, no? Mira la ruta del metro. Le dije, ¿cuál metro? Yo no tengo ni idea, yo no conozco Barcelona, ¿dónde me voy? Dijo, no, entonces se paró, o sea, había un chico que se había quedado ahí, entonces dijo, uy, pues nada, que te toca que te tomes un taxi y trae este dinero. Yo tenía ya un dinero, dije, no importa, yo lo tomo. Salí corriendo, no me cepillé, no me bañé, no entré al baño ni a hacerme agua, así nada. Yo cogí una camiseta, un jean, cogí ese morral y salí disparado, corriendo. Me dijeron, corre hacia allá, me fui hacia allá y corre. No encontraba y empecé a hablar con un poco de personas y me hablaban catalán. Por favor, es que Udi, que nos dije, un metro, necesito ir al aeropuerto, bueno, en fin, termino montándome en un metro. Dije, no, pero ¿yo qué estoy haciendo? Yo ya perdí el vuelo es a las 6, ya lo perdí. Salgo corriendo, me bajo del metro, un ruta fácil, Transmilenio aquí más o menos, me bajo y le digo, por favor, ¿dónde consigo un taxi para el aeropuerto? Entonces, el taxi del aeropuerto es aquí. Cojo, es un tipo como musulmán. A mí me tocaron dos musulmanes en Europa. El musulmán lo cojo y sale chingado, como decimos acá. Le dije, por favor, tengo un vuelo. Tenía un vuelo a las 6, ya son las 6:15. Ayúdeme, por favor. Pues nada, tío, yo no sé. Bueno, y salgo, prum, y llego al aeropuerto de Barcelona, que era es una cosa abrumadora, impresionante. Es como tú encontrarte 3 veces unicentro con escaleras, con todo. Y el tiquete dice, gate para. Y entonces yo corro desesperado, sudoroso, mal dormido, y salgo, y hasta que encuentro así, ¿qué me salvó? Que no llevaba maleta, porque los había dejado donde Catalina, y con ese morral, y Air France, y busca Air France, es France, Gate, no sé qué, bueno, hasta que encuentro, ya se había cerrado todo el check-in, y había una chica ya alcanzó así como le dije, por favor, déjeme entrar. Entonces salió el auxiliar de vuelo y dijo, Herbert, ¡fum! Me salió el vuelo retrasado, 6:30. Yo dije, uff, en fin, llegué a París. Y en París me bajé, llegó un paisa, que era caleño, después me dijo, bueno, tata, le tengo el tour a París, no sé qué, tata, le dije, no importa, mónteme, no me quiero perder. Bueno, me fui, empecé a recorrer Sena, Versalles, Torre Eiffel, las fotos, bacano, empecé a comprar, ¿no? Que la camiseta, que la chaqueta, que tinto, y voy recorriendo. No me di cuenta a qué horas me dieron las 6 de la tarde. Yo llegué a las 9:30, 10 a París más o menos. Y caminé, no comí nada. Y cuando, ya estaba pasmado por el sol. Dije, voy a comer algo y voy a empezar a buscar hotel. Empecé yo a buscar hotel y no encontré hotel. Todos los hoteles copados. Yo dije, no, pues así me toque pagar 500 euros. Pues yo necesito dormir, estoy pasmado, necesito. Pues no lo conseguí. Me dieron las 10, 11 de la noche en París y no conseguí hotel. Hasta que yo dije, claro, Dios mío, me voy a meter a este hotel y le voy a decir que me dejen dormir en el lobby. Dije, por favor, mire, yo le pago el lobby, déjeme acá porque es que estoy muy cansado, estoy agotado. Me dijo, bueno, quédese ahí. Entonces me dijo, de pronto se ocupan uno, pero es sin baño más tarde. Me dije, no importa, pues me quedé dormido ahí en el lobby hasta que la chica me dijo como a la 1 de la mañana, ven, que desocuparon uno. Bueno, me quedé allí. Al otro día, París ya había recorrido lo que yo quería, París ya lo había recorrido en un día. Entonces tenía 3 días en París. Dije, no, ¿y ahora qué hago? Empecé a aburrirme, como a desesperarme, pero bueno. Dije, no me va a pasar esto en Berlín, que es mi próximo vuelo, ya lo cojo. Entonces voy a por Tivago, una aplicación para hotel. Apliqué para Berlín y llegué a Berlín. Me fui como desde la 1 de la tarde, dije, no me vuelve a pasar lo que me pasó en Barcelona. El vuelo salía a las 9 de la noche y me fui desde las 2, 3 de la tarde para el aeropuerto para el Charles de Gaulle de París, y allá me senté y dije, no, pero quiero conocer Berlín, Muro de Berlín, Puerta de Brandenburgo, lo que siempre he querido, que ya había hecho un... Llegué allí, me monté en ese avión, unos alemanes y unas alemanas gigantes. Así, efectivamente, como te las describen, a rostros adustos, unas personas completamente cerradas, herméticas, hablan entre ellos 3 palabras justas, y yo ahí, el colombiano ahí, quieto, mirando. Y entonces yo dije, bueno, y llego aquí a Berlín, aquí al aeropuerto de Tegel, y a qué horas llego y qué cojo, bueno, llegaré allá. Ahí sí, Dios mío. Bueno, Dios mío. Bueno, llegué yo allí, entonces llego al aeropuerto a medianoche y resulta que es como en el puente aéreo de acá, te dejan en un aeropuertito pequeñito. Y llego allí, me bajo en ese aeropuerto y yo veo que todo el mundo llega, los recogen en carros, tarara, y se va llegando, y quedé íngrimo solo a medianoche en Berlín. Yo dije, bueno, ¿dónde pasan los taxis? Entonces, hasta que le metí la mano, allá venía un carro así grandísimo, me le monto allá, good night, good evening, please, Ibis Hotel, downtown Berlin, bueno, en fin, el centro de Berlín, bueno. Entonces el tipo me mira así, yo dije, excuse me, I'm from Barcelona, I'm from Spain, I'm Spain. Yo no soy colombiano, yo soy español, yo soy de Barcelona. Y entonces él dice, yeah, Spain, Spain, good, ta, ta, ta. Downtown Berlin, listo. Dice, este tipo me va a hacer la vuelta, porque yo estoy acá. Me ha cogido una hora desde ese aeropuerto hasta el centro de Berlín, ese hotel, y me metía por calles, unas avenidas gigantes, amplias, con unas lucecitas amarillas. Yo dije, realmente Berlín es ese Berlín viejo, comunista, de puerta de la cortina de hierro. Bueno, yo no sé, queda mucho vestigio. Bueno, yo iba corriendo así hasta que llegué al dichoso hotel. 85 euros me quitó de esa carrera. Dije, qué carrera tan costosa. Toma, hermano, ya me bajé, pero llego a mi hotel. Y llegué al hotel y un tipo, un señor gordo, colorado, típico alemán así. Ojo, taxes, rapidito, taxes. Yo, ya. Taxes. Impuestos, sí, taxes. How much? 25 euros. Bueno, tome, me voy, me encierro en la habitación. Dije, madrugo al otro día y digo, bueno. Entonces ya había una chica un poco más querida. Please, mira, necesito conocer la ciudad. No, vete aquí al metro, Alexanderplatz, la calle, la plazoleta, como la Plaza Bolívar acá, y allí te ubicas, salen los bucecitos de CityTour, te van recorriendo, y yo llego allí. Bueno, excelente. Llego, mis gafas, lo mismo, compras. Allá hay una tienda que se llama Galería, que es muy famosa, y lo mismo, ya tenía yo otra maleta. Mi morral y otra maleta, jeans, camisas, el vestido para mamá, el vestido para una chica, bueno, para amigos, para mi hermano, bueno, etcétera. Material, compre, ya llevaba una maletita pesada, y bueno, rico, recorriendo. Entonces, un domingo, eran 3 días también en Berlín, el domingo, antes de irme, en Berlín me monto al bus, al famoso CityTour otra vez. Dije, hoy sí voy a conocer Puerta Brandenburgo, y me bajo a las 4 de la tarde, empiezo a hacerme las fotos, que yo me gustaba mucho esto, etcétera. Entonces ya me bajé, empecé a recorrer, me tomé un coffee, bueno, y entonces yo me paro y digo, bueno, ahora sí me voy a montar ya al bus y al hotel, que estoy un poco cansado. Como el bus es circular, 4:30, 4:40, 4:50, 5 de la tarde, y alcanzo a ver el bus y me monto. Oh, uy, menos mal, casi no pasa, bueno, está, me monto, y solamente había 3 personas, el conductor, una señora y otro señor. Entonces, una se baja aquí, otra se baja acá, y tú en el bus pa, y el pum, el bus para. Entonces, no sé, va a esperar más gente. No, para. Y me voltea el conductor y me dice, hey, yes, stop here, perdón, I need Alexanderplatz. Alexanderplatz, uff, far away. O sea, eso queda muy lejos. O sea, ¿dónde? No, necesito montarme donde me monté, bajar donde me monté. Lo siento, no alcanzo. Me bajo y digo, bueno, un domingo 5 de la tarde se viene la lluvia y empiezo yo a recorrer Berlín y Berlín a buscando Alexanderplatz, donde consigo. Pero yo recuerdo que estaba la Torre del Radio, entonces esa es la guía mía. Entonces yo empiezo a mirar, no la encontraba, totalmente perdido en Berlín, 5 de la tarde, no había un alma, literalmente. Recuerdo mucho que pasó una mona alta con unos audífonos así, diciendo, pues yo qué le voy a preguntar a esta mujer, ni idea, y pasó Raúl. Entonces, y empiezo yo a caminar, y empiezo yo como esa ansiedad, no encontraba nada. Me dieron las 9 de la noche, 4 horas caminando perdido en Berlín, hasta que me monto al metro, por fin llego, es a la torre, llego a ese hotel, llego a llorar al hotel. Cansado, desolado, solitario, pongo la televisión, una televisión que no entendía absolutamente nada, unas entrevistas aburridoras, nada, y me va cogiendo el sueño, y recuerdo que esa noche me jalan como la sábana, Eso es real lo que les estoy contando en nombre de Jesucristo. No les digo mentiras. Me jalaron como así. Yo dije, uy, hasta me asustan acá. Entonces, nada. Entonces yo dije, no, yo ya me quiero regresar para Barcelona. Quiero regresar a Barcelona. Ya Cata me va a enseñar la ciudad 2 días. Ya dejo esta otra maleta que está pesada allí. Y ya me voy para Roma, que allí ya me está esperando un amigo que es chévere. Pues no lo conozco, pero me dijo que tranquilo. Pues salgo de Berlín. Me voy para Barcelona. Plaza Cataluña, llego allí. Hola, Cata, mira, Tata, después de una semana larga, mira, tal, ¿cómo estás? Hola, ay, Álvaro, ¿verdad? Yo no me acordaba de ti. Sí, mira, ¿cómo estás? Mira, ya tal. Mira, me reconcilié con mi novio. Le dije, ay, excelente, me alegra mucho por ti. Mira, mira, Cata, ya estoy acá, son las 7, vengo un poco cansado, tal. Oye, loco, qué pena, pero me reconcilié con mi novio y estoy en Niza. Niza, Francia. Dije, uff, si ahora yo qué hago. Bueno, pero, ¿y Katy, qué hago? Me dice, no, no sé, loco. Mira, apunta rápido porque es que no tengo casi, la comunicación es muy mala. Y le dije, bueno, está bien, dime. ¿Qué? Mira, ve a esta dirección y allá están tus maletas. Dije, mis maletas, Dios mío, y toda la ropa de Sara y todas las cosas que yo compré y todo, Dios mío, que no me haya robado nada, bueno, en fin. Y empiezo yo a buscar. Y por fin me pierdo también en Barcelona, porque pues eso fue lo que yo decidí, irme a mi viaje Cheverón, y bueno, me pierdo en Barcelona. Y hasta que una mujer se compadece de mí, ¿qué quieres, corazón? Le digo, mira, estoy perdido, necesito buscar esta dirección, porque tal. Y llego allí, y una dirección alejado, y baja un tipo con mis dos maletas, así, un tipo grande, así. Otra, dije, uy, este man debe ser colombiano, por favor, que me deje quedar acá. Y esta noche, porque yo ya me voy para Roma, etc. Entonces el tipo me dice, mira, aquí están tus maletas. Lo siento, pero no tengo tiempo para escribir. Es que estoy con mi chica, no sé qué. Tiene. Bueno, gracias, hermano. Dos maletas grandes que tenía, otra maleta y un morral. Y empiece yo a andar por las calles de Barcelona. Así, y me dijo, entonces le dije, hermano, por lo menos dime dónde puedo conseguir un hotel. Vete a las Ramblas, que allí consigues un hotel. Le digo, bueno, gracias, hermano. Y me fui para allá. Allá sí que fue peor, la parte triste de esta historia. Me dieron las 2 de la mañana en Barcelona, conseguí un hotel y no lo conseguí. Hasta que unas filipinas en un hotelito allí, ni siquiera un hotel, es como, les dije, mire, por favor, me pueden robar acá los famosos húngaros, que son unos rumanos que roban, etcétera. Déjeme quedar acá con esas maletas, yo qué hago. Entonces me dijo, mira, lo único que te vamos a alquilar es un cuartito donde suena la máquina, la lavandería, y allí puedes estar, pero no tiene ventilación, ni hay baño, ni nada, le dije, no me importa. Y lo puse allí, me cuida las maletas porque no tenía seguro el hotel. Entonces dije, yo me acuesto allí. Y le pagué como 30 euros, no sé. Y Barcelona tenía el vuelo un día entero en Barcelona y al otro día tenía el vuelo. Y yo me quedé en el hotel todo el día. Y dije, no, ya Roma. Cojo con todas esas maletas, me voy para Roma. Y llego de mi famoso amigo a Roma, amigo entre comillas. Llego, entonces es un hombre que trabaja allí de mayordomo. Y le dieron un segundo piso donde él puede vivir, donde lava la ropa y puede vivir. Entonces me dice, hermano, él es santandereano. Me dijo, aquí te puedes quedar, hermano, pero es que le dije, ¿dónde está la amabilidad? ¿Dónde está esa afabilidad que me han dicho? Que bueno, etcétera. Bueno, hermano, el único problema es que sales a las 7 y puedes regresar hasta las 8. Te vas a conocer Roma. Yo tenía 5 días en Roma. Dije, bueno, está bien, me quedaré, hermano, por lo menos me cuidan las maletas. Fui, conocí el Vaticano, bueno, como un museo, así tal. Fui, conocí el Coliseo, me encantó, bueno, en fin. Y 5 días aburrido, yo sentado, bueno, en fin. Entonces llamé a Margarita, le dije, Margarita, tú no te imaginas el itinerario que tú me hiciste aquí en Europa, más terrible para mí, no me lo he gozado, tengo la plata llena, el bolsillo lleno de euros, he hecho compras, pero no he gozado, no he disfrutado. Ay, no te preocupes, ya vete ya para España. Le dije, no, el vuelo me sale hasta el 26 de agosto. Dijo, no importa, aguántate allá. Entonces yo le lloré, le dije, es que esto no me gusta. Le dije, ¿por qué no te quedaste más donde tu amigo Luis Alberto? Le dije, no, pues es que yo me aburrí allá, pero bueno, en fin. El tema es que termina Barcelona, termina en Europa, y entonces llego a Madrid, me recoge Inesita, y le digo, yo me quiero ir ya para Colombia. Yo quiero arreglar ya ese tiquete, lo de la multa, y ella me dice, no, vete para donde Margarita, a Toledo, que es una ciudad muy buena, es muy lindo Toledo, España. Dije, no, es que no quiero saber más de nada, pero bueno, llévame. Entonces me lleva, me monta en un bus, y cuando yo llego allí a Toledo, que es como a 1 hora y media, 2 horas de Madrid, está Margarita en el terminal y me hace así. Y yo la digo, oh, esta mujer. Yo ya sabía, por oídas de Luis Alberto, que era una mujer muy santa, virgen, etc. Entonces yo llego allí, hola Margarita, la abrazo, ven que estoy desolado, he pasado el desierto en Europa, a mí no me gustó. Pues sí, de Eiffel, Brandeburgo, Coliseo, todo lo que se imaginen, pero no. Llego allí, y entonces Margarita me dice, mira, este piso es solo para ti, te tengo la nevera llena, estás tranquilo, ponte a leer, si a ti te gusta leer, ponte a tal. Y le dije, bueno, listo. Pasan 2 días, yo ya estaba totalmente aburrido, dije, no, yo me voy ya, no quiero saber ya de esto. Entonces Margarita llega y ella me llevaba comida, me dice, mira, aquí está tu comida, ta, ta. Y ella, ¿cómo la estás pasando, Álvaro? Bien, bien, muy respetuosa, porque yo creo que Alberto le dijo, déjalo en su, porque él me dijo, déjalo en su santa libertad. Él no es católico, él no es nada, déjalo allí. Entonces Margarita se va, le digo, Margarita, quédate un ratito, conversemos. De pronto ella muy celosa, una mujer muy santa, no le gustaba que la vieran allí con un hombre en su casa. Y pues, bueno, en fin, y me dijo, Álvaro, es que me voy para misa. Y le digo, ay, bueno, llévame, ven, yo te acompaño, que misa, qué pereza, yo te acompaño. Entonces me fui con ella. Y cuando llego a misa, me siento con ella y estoy sentado allí. Y entonces me dice, yo creo que fue como una argucia de ella, no sé, me dijo, ¡ay, mira qué bueno! Le dije, ¿qué pasó? Dijo, pues que hoy va a dar misa Natalio. Le dije, ¿Natalio? ¿Dónde he escuchado yo ese nombre? Me dijo, ¿Natalio es el párroco de acá? Ojo, ella vivía en Sonseca, es un pueblito cerquita a Toledo. Digo, Natalio, ¿dónde he escuchado ese nombre? Ese no es Alberto, no es amigo. Digo, ¿amigo? No, amigo de Alberto no es. No, es el párroco de acá. ¿Por qué dices? Porque es que a mí Luis Alberto me dijo un nombre Natalio. Dijo, pues qué raro, pues no, nada, pero mira, él es un hombre, ay, es tan bueno. Ver, escúchalo, yo me puse a escucharlo allí. Entonces, un hombre, se los voy a describir rápidamente, ofrezco disculpas a Nelson porque me he tomado más tiempo de esto, ya voy a terminar la historia. Es un hombre menudo, mi estatura, delgado, parece un chico de 22 años, ya supe realmente que tenía 37. Su piel es tersa, sus cejas pobladas, es lo que podríamos decirlo, lo más masculino que suene, es un hombre realmente hermoso. Un pelo, o sea, yo puedo decir, es un hombre célibe, es un hombre virgen, es puro, yo lo vi allí. Y dio la misa y terminó, y entonces yo me quedé mirándolo así, me llamó mucho la atención, ese candor con que daba esa misa. Y al terminar entonces me dijo, ¿qué te ha parecido? Le dije, no, pues como interesante, bien, ahí, lo de siempre, que la hostia, que esas cosas, pero yo no creo en nada de eso. Entonces sale y me dice, ven, lo conoces. Le dije, ay, no, Margarita, ven, lo conoces, bueno, voy. Padre Natalio, mire, él es Álvaro, él es un amigo de Colombia, está aquí hospedado. Y bueno, quería presentárselo. Y este hombre era, mirado al piso, sí, con mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien. Dije, bien, padre, bien. Mire, yo estaba tan desolado y yo sentí una necesidad de hablar con alguien. Quería hablar con Margarita, pero Margarita no me daba mucho margen. Y dije, ¿yo qué voy a hablar con un sacerdote? Que pues hasta más pecador que yo no quiero hablar con él. Bueno, pero dije, bueno, de Margarita me dijo, Álvaro, ¿por qué no le cuentas eso que te ha pasado en Europa a Natalio? Le dije, ya cuando salimos le dije, Margarita, ¿yo qué voy a hablar con un tipo que ni siquiera me miró a los ojos? Entonces me fui al piso de ella, dije, que pasen ya los días. Y esa noche, a las 11, por el citófono, porque yo vivía en un tercer piso, el piso de Margarita, entonces suena el citófono, y yo dije, ¿qué, contesto o no contesto? Y contesté, dije, ¿aló? Hola Álvaro, es Margarita. Hola Margarita, ¿cómo estás? Mira, que Natalio quiere hablar contigo. Y le dije, no, pero ¿y cuándo? Le dije, no, que mañana. Le dije, no, pero yo no voy a ir a la iglesia, a misa, Margarita, tú sabes. Dijo, no, que es que él quiere ir allá a hablar contigo, a mi piso. Prepárale un desayuno. Le dije, bueno, Margarita, bueno, ok, tengo, colgué. Y al otro día me levanté muy temprano y me levanté como con una ansiedad. Me duché, me arreglé, empecé a arreglar ese piso y dije, bueno, voy a prepararle un desayuno a este hombre, ta, ta, ta. Y me dijo que llegaba a las 9, 9:05, 9:10. Yo ya había preparado huevos pericos, chocolate, y le había organizado una mesa ahí. 9:10, 9:04, y no llegó, y me empezó una ansiedad, y dije, no llega este hombre. Pin, hasta que timbró como las 9:20. Soy Natalio. Siga, padre. Bueno, siga, Natalio. Yo no sabía si decirle padre de su reverencia, no sabía nada. Entonces, yo le abrí, y cuando este hombre llega, y abro la puerta, y este hombre aparece con su sotana negra, con un clérima de acá, yo nunca había visto esa cosa así como tan... Yo me sentí así, y yo le dije, siga, padre. Entonces se sentó, le dije, muchas gracias por venir, pero yo le quiero decir una cosa. Yo no creo en los sacerdotes. Yo no creo en la Iglesia Católica, no creo en los sacerdotes. Se lo dije así, me dijo, no te preocupes, es que no, quiero hablar, conversar contigo, porque si vienes de Colombia, bueno, le dije, bueno, está bien, padre. Bueno, ¿qué te ha pasado? Entonces empezó, hicimos dos preguntas, le dije, ¿se ha probado los pericos? No, nunca los he probado, pero bueno, coma, etcétera. Entonces le dije, empezó a hacerme dos, tres preguntas y me dijo, sí, sigue. Entonces le dije, ¿sabe qué? Yo quiero hablar bien con usted, pero no hablemos acá, hablemos allí en ese cuartito. Había un cuartito que era una capillita así que tenía ella, donde estaba el Jesucristo de la Misericordia. Estaba allí, yo me senté allí. Como le dije a Fray Nelson, no me pregunten cómo, cuándo, en qué momento, yo resulté arrodillado por más de 2 horas. Yo no me enteré cómo. Y yo, en medio de un mar de lágrimas, yo no me di cuenta en qué momento estaba yo tan cargado de mundo, de lo que me había pasado en Europa. Y yo le conté a este hombre todo, desde mi primera relación sexual, desde el robo, desde la brusquedad, desde la grosería, de lo deshonesto. Le conté absolutamente todo de mi vida a este padre Natalio. Y él me decía, él nunca me interrumpió. Y cuando yo entré en mí otra vez, dije, carajo, son las mediodía, son las 12 del día. Y yo estaba así. Y entonces yo sentí fue que Natalia me puso la mano acá y yo sentí la mano como caliente acá. Y me dijo, tus pecados son perdonados, yo te absuelvo, Jesucristo te ama. Yo me paré y lo miré. Y desde ese día, morí, fue así, fue tumbativo. Desde ese día yo dije, me sentí descargado, realmente me sentí liberado, yo había confesado toda mi vida a un hombre que nunca había visto, me nombró a Jesucristo y me dijo, ¿tú eres bautizado? Entonces dije, sí, mi madre me bautizó, pequeñito, porque mi papá me quería bautizar los testigos, yo nunca me bauticé por esa secta, pero mi madre sí me bautizó pequeñito. Me dijo, bueno, estás listo, ¿quieres hacer tu primera comunión? Ah, le dije, ¿y qué es eso? Me dijo, es recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Le dije, padre, pero yo viajo pasado mañana. Me dijo, no importa, lo hacemos mañana. Le dije, listo. Al otro día me fui para la iglesia y ese día, cuando me senté, se me olvidó un detalle. Antes de la confirmación, faltaban 2 días, y al otro día yo le conté a Margarita y fuimos a misa, y yo me confirmaba el 2 de septiembre. Hace 5 días cumplí un año de estar entregado a Jesucristo y la Virgen María. Y ese día, el día anterior a mi confirmación, yo entré a la iglesia de Sonseca con Margarita y estaba yo allí, y ese día no dio misa Natalio, sino estaba el otro sacerdote, y yo estaba sentado, y de un momento a otro yo estaba mirando así y la cúpula, el techo de la iglesia se me puso en el piso. Y el piso se me puso aquí y yo sentí una cosa así. Y yo ahorita me le dije, Margarita, me vomito, me caigo, Margarita. Me dijo, ya Álvaro, ya. El sacerdote miró así, como que interrumpió, y Margarita me dijo, ven, salgamos. Pues yo salí, casi vomito, náuseas, así, yo así. Terrible lo que me sucedió. Entonces me dijo, ese es el soroche por el cambio de horario. Le dije, pues es que yo hace un mes estoy en Europa. Hace un mes que llegué a Europa, no puede ser eso. Entonces, bueno, no importa. El 2 de septiembre de 2015, había 7 personas, porque tocaba express, 7 personas más en la iglesia, me incliné y por primera vez en mi vida yo dije, ¿qué voy a sentir? ¿Qué es esto? Sentí el cuerpo y la sangre de Jesucristo en mi boca. Y desde ese día hasta el día de hoy, incluso llegando del vuelo, asistí a misa. Nunca he dejado de asistir un solo día a misa. Y ya me he enfrentado con mi padre y me he enfrentado con mi hermana, defendiendo a Jesucristo, a la Virgen María, a la Iglesia Católica. Porque ya estoy totalmente enamorado y entregado. Y cuando tan pronto llegué a mi apartamento y dije, bueno, me queda cerca la iglesia de San Diego, cerca la otra iglesia, pero resulta que tan pronto llegó al mes, mi hermano se va de la casa y queda mi mamá sola. Y dije, bueno, aquí está su primera prueba. Renuncia a su apartamento, renuncia a su independencia, renuncia a todo y vaya a vivir con su mamá. Y mi apartamento estaba amoblado, de todo tenía. Dije, pero ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo con esto? Pues vendré a quedarme los fines de semana y me empiezo a quedar con mamá. Y en esos días, las diosualidades de la vida ponen en el Facebook, Giuseppe Caputo, un compañero con el que yo estudié en la universidad, pone en el Facebook, compañeros, acabo de llegar de Nueva York, si alguien sabe de un apartaestudio, un apartamento, en el Parkway o en la en arriba de bueno, no recuerdo ahora el nombre, La Perseverancia, aquí. Okay. Les recomiendo, le dije, Giuseppe, yo me estoy quedando donde mi madre, tengo mi apartamento amoblado, no tiene parqueadero porque es el centro y si le interesa, dijo, voy a verlo, fue, lo miró, le dije, mire, tengo chinchorro en la ventana, tengo una cantidad de cosas, la verraquera, dijo, pero es que no tiene parqueadero, loco, y no me interesa, le dije, bueno, no importa, va. Me fui. A los 8 días me puso un mensaje, Álvaro, desde que vi tu apartamento, lo amé, pero solamente tengo 1.600.000 pesos para pagarte. Dije, wow, pero es que tus arriendas en 1.000.000 de pesos nomás. Le dije, pues hermano, de una. Y lo cogió. Y a mí me faltaban como 6 meses para pagar el apartamento. Y entonces dije, pues voy a empezar a pagar. Me agarró una afán a empezar a pagar el apartamento. Y en junio, en julio, hace un mes largo, terminé de pagar el apartamento. Y yo estaba en la personería. Y hace 8 días me pasaron la carta de despido en la personería de Bogotá. Me dijeron, muchas gracias por su servicio. Se acaba su provisionalidad de más de 6 años. Le agradecemos todo. Ya tenía mi piso pagado. Estoy feliz viendo de mi mamá. Estoy acá para Cristo Jesús. Por fin pude contactar a Fray Nelson, porque lo busqué por 7 meses, porque de las cosas que me cautivaron después de que llegué a Europa, fue unos audios que me empezaron a mandar una amiga, Melanie, escucha a este hombre, y empiezo yo a escuchar, y me empiezo a enamorar más, Fray Nelson, por usted amo más la iglesia, por el conocimiento, por lo rica que es la iglesia católica, por la basura que te venden las sectas, los testigos, toda esta gente, y digo, pero es que por aquí es donde está la verdad, por Espíritu Santo que me ha inspirado. Hasta que yo, el martes pasado, estoy en mi cama ya de días de asueto y digo, oiga, ¿yo por qué no llamo a Fray Nelson? Pero eso es Espíritu Santo. Me puso esa ráfaga. Alcé el teléfono. Señorita, buenas tardes. Mire, yo le he escrito unos correos en el Gmail a Fray Nelson Medina. Yo quisiera hablar con él. Y me dijo, ya se lo paso. Una señorita Camila. Y yo le paso a Fray Nelson, contesto, y Fray Nelson me dice, Monseñor, yo le digo, Fray Nelson, qué pena, mi nombre es Álvaro, ya quisiera yo llegar siquiera a ser acólito. Y me dice, Monseñor, ¿de dónde? ¿Es usted músico? Le digo, no, mi nombre es Álvaro Acuña, voy a odontología, llego a las 5 de la tarde, si quiere venga. Vine el martes pasado a las 5 de la tarde, este hombre me abrió su corazón, las puertas de acá, muchas gracias.